El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia y Ucrania conmemoraron el 25 aniversario de la relación diplomática en Jakarta el jueves. La comida indonesia será promovida en el próximo Festival de Primavera de 2017 en el Parque Botánico Araluen en Perth, Australia Occidental, que tendrá lugar los fines de semana del 30 de septiembre al 1 de octubre. Baku, la capital de Azerbaiyán, acogió el segundo Festival Cultural Indonesio del 9 al 11 de septiembre en el edificio Haidar Aliyev Saraji. La policía rastreará la red de Saracen, un sindicato en línea acusado de crear y difundir engaños y palabras de odio por dinero en Pekanbaru Riau. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró el viernes 15 de septiembre el Festival Nacional de Niños Piadosos. Estas son las noticias en detalle. Indonesia y Ucrania conmemoraron el 25 aniversario de la relación diplomática en Jakarta el jueves 14 de septiembre. En un discurso pronunciado durante el acto, el embajador de Ucrania en Indonesia, Volodymyr Pakil, declaró que Indonesia había sido un país democrático que había reconocido y apoyado la soberanía de Ucrania. Embajador Pakil también dijo, aunque geográficamente Indonesia y Ucrania es lejos, la relación de los dos países es muy cooperativo y de apoyo. En su discurso, el embajador de Ucrania en Indonesia, Volodymyr Pakil, también dijo que Indonesia es uno de los principales socios comerciales de Ucrania en el sudeste asiático. El comercio bilateral entre Indonesia y Ucrania casi alcanzó los mil millones de dólares. Además de eso, Pakil mencionó que otros tipos de cooperación como el turismo, educación y relaciones entre personas se están fortaleciendo. La comida indonesia será promovida en el próximo Festival de Primavera de 2017 en el Parque Botánico Araluen en Perth, Australia Occidental, que tendrá lugar los fines de semana del 30 de septiembre al 1 de octubre. El viceministro de Turismo para la Promoción en el Extranjero, Igede Pitana, dijo que la festividad del Festival de Primavera de 2017 se estima para atraer a más de 100.000 turistas australianos que buscan maravillarse con flores de tulipán mientras disfruta de la primavera en Araluen. Dijo que él está allí para promover la belleza de Indonesia. Pitana también dijo que su ministerio destacaría los 10 destinos prioritarios a través de actuaciones de arte culinario y tradicional en el evento. Entre las delicias indonesias que se presentan allí se encuentran soto ayam, soto condor de Makassar, rendang, bebek betutu, pollo a la parrilla javanés y gambas fritas en salsa de chile picante. Baku, la capital de Azerbaiyán, acogió el segundo Festival Cultural Indonesio del 9 al 11 de septiembre en el edificio Haidar Aliyev Sarai. El evento, que mostró productos indonesios, incluyendo fotos de viajes de Dizky Eka Pramudita, atrajo visitantes de Azerbaiyán y otros países como Turquía, Bahrein, Qatar, Pakistán y Malasia. Un funcionario del Ministerio de Cultura y Turismo del país, Albufas Garayev, también hizo una visita al segundo Festival Cultural Indonesio junto al embajador indonesio en Azerbaiyán, Husnan Bey Fenani, maravillado con el tejido, tenun oriental, Nusa Tenggara, el batik, batikita y los cabinas de regencia lahan. Después de recorrer la zona de exhibición, los invitados fueron tratados con música, danza y presentaciones de artes marciales de Silk. La policía de Indonesia rastreará la red de Saracen, un sindicato en línea acusado de crear y difundir engaños y palabras de odio por dinero en Pekanbaru, Riau. Más temprano, el 30 de agosto, la policía arrestó a un miembro de Saracen, Muhammad Abdullah Harsono, en la ciudad. Portavoz de la Policía Nacional, Rikwanto, dijo el miércoles que si la policía encuentra nuevas pruebas, pistas e información, conectará los puntos, incluyendo la red en Pekanbaru. Rikwanto también dijo que el jefe de grupo de Saracen es un residente de Pekanbaru, ya que la sede estaba ubicada en la ciudad. Un hombre llamado Jastriadi presuntamente desempeñó un papel como reclutador. Creó contenidos provocativos para atraer a los internautas para que se unieran a las cuentas de los saracenos. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró el viernes 15 de septiembre el Festival Nacional de Niños Piadosos, que se celebró en la Mezquita Sabilal Muhtadin, ciudad de Banjarmasin, Kalimantan del Sur. En su discurso, presidente Joko Widodo transmitió mensajes a los estudiantes para que se afilaran a fin de competir en una era global cada vez más competitiva. El presidente Joko Widodo también recordó a todos los participantes que debían ser hijos obedientes a sus padres, respetarse y respetar a los demás. En esa ocasión, como de costumbre, el presidente Joko Widodo distribuyó bicicletas de regalo a los niños que pudieron responder a las preguntas formuladas por el jefe de Estado, como se mencionó en cinco Pancasila, el nombre de la isla en Indonesia y los nombres del tribu. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos a la revisión de prensa. Algunos acontecimientos importantes que ocurren esta semana se aparecen en los editoriales de algunos de principales periódicos en Jakarta esta semana y los resumimos en la revisión de prensa. Comencemos desde el periódico Media Indonesia, que en su editorial el jueves escribe: tiempo para la Comisión de Erradicación de Corrupción de no retardar casos. Es difícil negar que como punta de lanza en la lucha contra la corrupción, la Comisión de Erradicación de la Corrupción está plagada de logros. Sin embargo, es difícil negar que el rostro de las instituciones anticorrupción no es tan suave como mucha gente piensa. La Comisión de Erradicación de la Corrupción no es tan perfecto como se piensa, que uno por uno los problemas y las denuncias de irregularidades en este órgano fueron revelados por el Comité Especial de Comisión de Erradicación de Corrupción en el Parlamento en una audiencia entre la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Entre otros está la fuerte impresión de la Comisión de que la Comisión de Erradicación de Corrupción es aficionado a los casos colgantes. En algunos casos, la Comisión de Erradicación de Corrupción es tan rápido y rápidamente en el establecimiento de una persona para ser un sospechoso, pero a menudo se demoran para terminarlo. Pueden pasar meses, incluso años, para que la comisión continúe y lo lleve a un tribunal especial de corrupción. Innegablemente, todavía hay muchos casos que cuelgan en la comisión. De acuerdo con Media Indonesia, el número de casos pendientes por la comisión no es una cosa trivial. Este es un asunto serio que indica la existencia de irregularidades, de acuerdo con este diario. Es hora de que la comisión termine el hábito de colgar el caso. Pasando ahora al periódico Sindo, en su editorial el jueves, el periódico escribe: no seas fácilmente satisfecho. Hace los 3 años del liderazgo del gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kalla, el público expresó su satisfacción por el desempeño del gobierno. A través de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha habido un aumento en la satisfacción de la gente durante los últimos 3 años, especialmente en las áreas de desarrollo e infraestructura de Indonesia. El estudio mencionó la satisfacción con respecto a 3 cosas, a saber, aumentos económicos, legales y marítimos. Además, según el investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Arya Fernández, el optimismo público también radica en la capacidad del gobierno para aumentar el desarrollo de la infraestructura con un nivel de optimismo de 83.2%. En la encuesta, las principales dificultades que experimentan hoy son altos precios de los alimentos básicos, el empleo limitado, las altas tasas de pobreza y amplitud del desequilibrio entre ricos y pobres, y la mala calidad de educación y el bajo poder adquisitivo público. Según Sindo, estas cuestiones deben ser una prioridad del gobierno que conciernen al cumplimiento de las necesidades básicas de la vida de las personas, mientras que en el campo del derecho, la satisfacción pública del gobierno debe ser probada. Vamos a periódico Tempo, que en su editorial el lunes escribe: extender las transacciones no efectivo. El pago de los servicios de peaje con dinero electrónico debe ser apoyado. El gobierno debe garantizar la preparación para la preparación antes de que se adopte la decisión sobre todas las 35 vías de peaje en Indonesia el 31 de octubre. En el caso de pago de peajes non-cash o no en efectivo, Indonesia está 10 años detrás de sus países vecinos. Solo quedan 1 mes y medio antes de que la política entrara en vigor. El tiempo se debe utilizar para la preparación técnica, como la preparación y distribución de tarjetas de dinero electrónico y la instalación de máquinas de lectura de tarjetas en las puertas de peaje. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de septiembre. Empezamos con lo que ocurrió el 16 de septiembre de 1939, culminó la batalla Calkin Gol. La batalla de Calkin Gol fue el enfrentamiento decisivo durante la guerra fronteriza no declarada entre el ejército del Imperio de Japón y el de la Unión Soviética. La guerra fue provocada gracias a las ambiciones territoriales de Japón desde 1938. Esta potencia venía invadiendo varias regiones de China, pero luego dirigió su atención hacia la Unión Soviética. Esto provocó el incidente conocido como Batalla de Calkin. El ejército rojo de la Unión Soviética logró derrotar al ejército japonés en el enfrentamiento. Después de la batalla, el ejército soviético atacó a las tropas japonesas restantes, enviándolas de vuelta a Manchukuo. El 16 de septiembre, los japoneses solicitaron un cese al fuego a la guerra que había iniciado el 11 de mayo de 1939 y 2 años después reconocieron por medio de un tratado el estado de la frontera de los más de 30.000 soldados del bando japonés. 8.440 murieron y más de 8.766 fueron heridos. Vamos al acontecimiento ocurrido el 16 de septiembre del año 1999. La ONU proclamó Día Internacional de Preservación de la Capa de Oro. El ozono es un gas que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones ultravioletas del Sol. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas agresivas radiaciones, que son, por ejemplo, las que producen quemaduras cuando hay una exposición prolongada al sol. Hace años comenzó la producción y utilización masiva de gases artificiales como los que contienen cloro, que resultaban muy útiles en neveras, pulverizadoras y aparatos de aire acondicionado. En 1974 se descubrió que estos gases actuaban directamente contra el ozono, transformándolo en otros compuestos y dejando a la Tierra sin su filtro de protección. Esto se hizo muy evidente cuando en 1985 se descubrió desde el espacio el agujero de ozono, una enorme zona de la atmósfera situada sobre la Antártida en la que la capa de ozono apenas existía y que amenazaba con extenderse. La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial. Por este motivo, el 16 de septiembre del año 1994, la Asamblea General de ONU proclamó esta fecha como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Bueno, estimados escuchas, esta fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia-Australia promueven la cooperación en el transporte. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, recibió una invitación del ministro de Transporte de Australia para la firma de un memorando de entendimiento, MOU, sobre cooperación en el transporte entre Indonesia y Australia. La invitación fue presentada por el embajador de Australia en Jakarta, Paul Grigson, durante el martes 12 de septiembre. En la ocasión también hablaron de la cooperación y aceleración en curso y la ampliación de potencial de cooperación bilateral entre los dos países. Como continuación al foro de transporte entre Indonesia y Australia en Bali en abril pasado, Indonesia y Australia han finalizado un memorando de entendimiento en el sector de transporte como una renovación del memorando de entendimiento anterior que expiró a finales de 2017. Además de la firma de MOU, también se llevará a cabo con empresarios en el sector de transporte para atraer a la inversión australiana a Indonesia en el campo de la infraestructura de transporte. Durante la reunión del pasado martes, el ministro de Transporte de Indonesia y el embajador de Australia también discutieron el aumento de vuelos desde Lombok, Labuan Bajo y Bali a Australia. Las aerolíneas indonesias y australianas también han maximizado las rutas de vuelo de Indonesia a Australia. El objetivo es promover el turismo y las relaciones entre los dos países. En un desarrollo del plan preliminar del MOU, también se realiza una cooperación entre la Dirección General de Transporte Marítimo de Indonesia y la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima relacionada con las fronteras marítimas y la prevención de la contaminación marina. El Ministerio de Transporte de Indonesia también colabora con el Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional en el paquete de asistencia para la seguridad en el transporte, es decir, en la cooperación entre el gobierno de Indonesia y Australia en la regulación y la promoción, en la promoción de la seguridad del transporte de acuerdo con las normas internacionales. Pues, bueno, estimados escuchas, esto fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la Regencia de Banyuwangi en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno de Banyuwangi en Java Oriental desarrolló 3 nuevas atracciones para atraer turistas. Las 3 nuevas atracciones son el embalse Waduk Sidodadi, Playa Bangsering y Playa de Grand New Watudodol en Kalipuro. El embalse de Waduk Sidodadi, que es una zona de plantaciones de kakao en subdistrito Glenmore, será incorporado en la pedanía de Chocolate. Más tarde, en la playa Bangsering, los turistas pueden nadar con los pescados. Mientras, la costa de Grand New Watudodol en subdistrito Wongsorejo se desarrollará en 3 áreas distintas para consentir a los turistas que vienen tanto del país o turistas extranjeros. Estimados oyentes, Watudodol es un icono del balneario de Banyuwangi, ubicado en el área administrativa del subdistrito Kalipuro, que se encuentra 15 kilómetros del centro de la ciudad Banyuwangi y 2 kilómetros desde el puerto Ketapang. Esta playa es muy visitada por turistas debido a su ubicación estratégica. Está situada en el eje principal del distrito de Situbondo y Banyuwangi, a menudo como un lugar de descanso de los turistas que vienen de la dirección Situbondo o fuera de la ciudad a través de Banyuwangi del Norte. Estimados oyentes, situada no muy lejos del cruce que conecta Banyuwangi y Bali, Playa Watu Dodo, que se llama Great New Watu Dodo, desarrollada a la intersección de turistas que quieren llegar a Bali a través de los pasos de peatones Banyuwangi. Las 12 hectáreas de terreno serán divididas en tres regiones, a saber, la zona para el público, zona de interés especial y zona privada. En una zona determinada se construirán estaciones privadas que separan entre viajeros domésticos y extranjeros. El área de carácter general puede ser visitado por el público y el área de especial interés es el área que ha sido capaz de, para vender comida y recuerdos. Está construida. Otra facilidad que fue construida es zona de juegos, mezquita, baños, dormitorio, museos y el arte galería. Estimados oyentes, al llegar a la localidad de la costera de Great New Watu Dodo, podrán ver una roca negra tan alta, 6 metros. Esta piedra tiene una forma única, cual tamaño es mayor que la parte superior de piedra básicamente. Por lo tanto, esta zona turística conocida como Watu Dodo. En el idioma javanés, Watu significa piedra. Mientras dodol es uno de la comida típica de Indonesia, hecha de arroz glutinoso, leche de coco y azúcar de palma. Se siente como arcilla cuando está mordida. Así, Watu Dodo es una roca dura y difícil. Watu Dodo es una hermosa área costera turística, a lo largo de la línea costera de los árboles de coco. Estimados oyentes, además Watu Dodo tiene su propia belleza, no solo sus playas, aquí se puede encontrar manantiales de agua dulce, que son directamente adyacentes a la playa. También pueden disfrutar de la belleza de la playa desde la parte superior de la colina a través de la carretera. Sobre la colina se encuentran dos búnkeres, que fueron utilizados como escondites o la defensa durante la ocupación japonesa. Y así fue nuestro viaje a la playa de Great New Watu Dodo en Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de tuberculosis. En esta edición vamos a invitarle a conocer el Día de Tuberculosis del Mundo. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es común y en muchos casos letales. Tuberculosis suele atacar los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo. Los expertos creen que un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis microbacterium. En 2007 había un estimado de 13,7 millones de casos activos crónicos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo que tuberculosis se declara una emergencia de salud global en 1993. En año 2006, la Alianza de Stop Tuberculosis ha desarrollado un plan mundial para detener movimiento de tuberculosis que tuvo como objetivo salvar a 14 millones de personas en 2015. Ese objetivo parece que no se logra en el año 2015. La mayor parte se debe a la subida de pacientes de SIDA con tuberculosis y la surgida de resistencia de multimedicamento de tuberculosis medicamento. Para recordar a toda la sociedad del mundo sobre el peligro de tuberculosis, pues la Organización Mundial de la Salud establece el día 24 de marzo como un Día Mundial de Tuberculosis. El Día Mundial de Tuberculosis tiene como objetivo de construir la conciencia pública sobre la plaga de tuberculosis, así como los esfuerzos para reducir la propagación de la epidemia. El día 24 de marzo de 1882 es el día en lo cual el Dr. Robert Koch, un científico, comunica que ha encontrado el causante de tuberculosis, a saber Mycobacterium tuberculosis. En aquel momento, la pandemia se está extendiendo en Europa y América, que causaba la muerte de uno de los siete. Para conmemorar sus servicios, se establece 24 de marzo como el Día Mundial de Tuberculosis. Con un tema diferente cada año, la Organización Mundial de la Salud quiere concientizar a la sociedad en todo el mundo, incluyendo en Indonesia, para que manténganse en alerta al desarrollo de las bacterias causantes de enfermedades. En Indonesia, el gobierno ha puesto en marcha un programa para la finalización del tratamiento de tuberculosis en el Centro Comunitario de Salud. El tratamiento gratuito para personas en Indonesia requiere que el paciente se descanse y lejos de familias cercanas durante los 6 meses más. Ese método se considera eficaz para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. La propagación de bacterias a través del aire hace que cualquier persona sea afectada por la enfermedad cuando está cerca del paciente. Es por esto que los enfermos deben estar en cuarentena durante 6 meses. El tiempo es lo suficientemente largo para que las personas traten a sí mismos y evite la transmisión de la enfermedad a otras personas. Bueno, estimados a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical se fundó el 6 de mayo del año 1996 en Yogyakarta. Ellos son amigos cuando estaban en la escuela secundaria en Yogyakarta. Los personales de esa banda musical son Duta en vocal, Adam en bajo, Eros en guitarra, Sakti en guitarra y Anton drummer. Al inicio, esa banda musical llevaba las canciones de las bandas musicales famosas del mundo, tales como Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses. En aquel entonces, ellos tenían unas canciones compuestas por ellos mismos. Hasta ahora, esa banda musical ha producido 10 álbumes de cantao. Bueno, vamos a escuchar una canción de Ceylan on 7 titulada Dan.
Kembali seperti sedia kala di mana kau besar.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dan, una canción interpretada por la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical ha experimentado cambio de personales unas veces. Ahora, los personales de esa banda musical son Duta en vocal, Eros en guitarra, Adam en bajo y Brian drummer. La canción que acabamos de escuchar es un álbum single titulado Sheila on Seven. Esa canción se considera fenomenal dada que ha logrado tocar el corazón de los que escuchen. Esa canción se convirtió en el primer puesto en chart MTV durante 40 semanas. Esa canción también se clasifica como la canción del año o Song of the Year. Hasta ahora no hay ninguna canción que ha logrado ese récord.
Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Lihat ke arah beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan saraku bimbang?
Estimado Sereskucha, acabamos de escuchar una canción titulada Seberapa Pantas. Tres de álbumes producidos por esa banda musical ha logrado un gran venta de CD. No es algo sorprendente que esa banda musical se llama Million Copies Band. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Sheila on Seven.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.